Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día, de este lunes 10 de junio. Bueno, en realidad es el 41 de mayo. Ya saben ustedes lo que pasa el 40 de mayo, que fue ayer. Si hacemos caso al refranero que sabe, a partir de hoy ya podríamos quitarnos el sayo y guardar la ropa de invierno hasta el invierno, pero claro, nunca se sabe, porque nos dicen los del tiempo que mañana bajan las temperaturas 7 o 8 grados. De momento, hoy nos anuncian un día templado, un día, bueno, calor, pero no demasiado, un día agradable, que se dice. Que como mucho llegaremos a los 28 grados, ahora mismo hay 10 en la Sierra, 12 en Madrid capital y 12 también en la zona sur, pero ya les digo que mañana nos anuncian una bajada de 7 o 8 grados de las temperaturas, las máximas de 21. En fin, 41 de mayo, ustedes verán, tengan a mano el sayo. Yo digo que ustedes de momento, ahí, de reojo tengan el sayo a mano, pero por si acaso. Pero claro, poco a poco nos vamos metiendo ya en el verano. Dejamos atrás el fin de semana y oiga, siempre nos quedará Nadal, si es que es la frase de todos los meses de junio. Siempre nos quedará Nadal, y en París. Ahí estaba, por ejemplo, el rey emérito Juan Carlos en primera fila, aplaudiendo el 12º Roland Garros de Nadal. En esta serie ya lleva 3 seguidos, y además 2 seguidos al mismo tenista, al austriaco Tien, que el pobre, que es un chico joven, que tiene mucho futuro y del que oiremos mucho hablar, pues claro, se encuentra Nadal y es como jugar contra una pared, que esa es la sensación que da Nadal. Tengo enfrente una pared y vengo aquí a Roland Garros y me paso 2 semanas trabajando el triunfo y me encuentro al final la pared. Y la pared es que no se inmuta, con sus 33 años y un año difícil, con lesiones, con dudas y con una capacidad de recuperación física y mental que está al alcance de pocos. Es un tipo ejemplar Nadal, por supuesto que es el deportista español, el mejor de todos los tiempos, sin duda, pero luego es que es un tipo de una pieza y un ejemplo en estos tiempos en los que se echa en falta la ejemplaridad de lo público. Pues es un tipo ejemplar en todos los sentidos, cómo compite y cómo se comporta socialmente, es un tipo espectacular. Nadal, que es noticia hoy en España y en todo el mundo, y es portada con esa Copa de los Mosqueteros, que ya tiene 12. Hay que tener una vitrina grande para poner 12 copas de los Mosqueteros, ¿eh? Hay que tener una casa grande, ¿eh? hay que tener un mueble grande, ¿eh? Para colocar las 12 copas de los Mosqueteros. El caso es no hablar de los pactos, oiga, porque ¿qué les vamos a contar esta mañana de los pactos? Que están en ellos, sí, que si me reúno a escondidas, que si aquí en Castilla y León voy a ver si aprieto un poco más porque luego saco en Murcia una concejalía de menos. En eso estamos. Es noticia en la crónica política de Madrid la reunión a escondidas entre Ciudadanos y Vox, porque ha sido a escondidas. Se ha reunido Ignacio Aguado con Rocío Monasterio en un hotel de Madrid durante una hora. Dirá usted, ¿qué hotel? No lo sabemos. ¿A qué hora? Tampoco lo sabemos. ¿De qué hablaron? Alguna idea tenemos. Mañana se constituye la Asamblea de Madrid. Y en el pacto PP-Ciudadanos, que se está bastante más cocinado que otros en la Comunidad de Madrid, Ciudadanos se queda con la presidencia de la Asamblea de Madrid. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que tiene que votar Vox a favor. Y para votar Vox a favor hay que sentarse a hablar con Vox. Porque ha dicho Vox, no, venga usted a hablar conmigo y no me mande al PP de recadero, que está haciendo de bisagra su papel. Yo con el PP ya me he entendido, ahora me tengo que entender con usted. Y se han reunido en secreto. ¿Qué ha pasado con esa reunión? Pues poco sabemos, lo vamos a saber mañana. O a lo mejor a lo largo de este día alguien da alguna pista más. Mañana sabremos cuál es el reparto de los puestos en la mesa, son 7 puestos. Y el gobierno que se va a organizar entre PP y Ciudadanos necesita que en la mesa haya una mayoría que administre la tramitación de los proyectos y que gobierne la mesa. Y tiene que haber 4, y uno va a ser para Vox. Les guste o no, a unos de los sectores más sensibles de Ciudadanos, como es el caso, por ejemplo, del ex primer ministro francés y socialista Valls, que ha mostrado su preocupación por el encuentro. Y en un mensaje, aquí todo el mundo habla por Twitter, Valls ha pedido responsabilidad en todos los territorios de España para no depender de los separatistas o de la extrema derecha. A Valls le ha contestado el diputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto. Hay buen ambiente en Ciudadanos, ¿eh? Se lo dice al PSOE para que se abstenga, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento, para permitir que haya un gobierno de Ciudadanos PP sin necesidad de otros apoyos. Y añade Marcos de Quinto, referencia a Valls: no te preocupes que el PSOE coquetea con... No te preocupa que el PSOE coquetee con Bildu en Navarra. Bueno, pues estos mensajes internos dentro de Ciudadanos, o si es que hay que considerar a Valls de Ciudadanos, pero aliado de Ciudadanos es. En el Ayuntamiento de Madrid, vamos a ver cómo acaba la negociación entre el PP y Ciudadanos, porque claro, no está claro ahora mismo si José Luis Martínez Almeida va a ser alcalde o va a ser Begoña Villacís, o por lo menos es lo que se desprende de algunos gestos que está haciendo Ciudadanos. Se sabrá en las próximas horas. Mientras tanto, Ángel Gabilondo sigue con su ronda. Ángel Gabilondo se sentó públicamente con Rocío Monasterio en la Asamblea de Madrid, no a escondidas. Y hoy habla, por ejemplo, con Isabel Serra de Podemos y completa su ronda con todos los partidos. En el resto de comunidades sigue el puzzle. Ciudadanos apretando las clavijas al PP en Castilla y León, pidiéndole que hasta los directores generales se comprometan a no estar 8 años, es decir, la regeneración de la regeneración de la regeneración. Y en Murcia hay un intercambio entre el PP y Ciudadanos por un lado, PSOE con Ciudadanos. Todo va mezclado, es un puzzle en el que al final tienen que encajar todas las piezas a la vez. Parece que son negociaciones distintas, pero de reojo se mira lo que pasa en Murcia, en Castilla y León, en Aragón, en Madrid y en otras capitales de provincia, donde tiene que resolverse todo. El sábado que viene todos los ayuntamientos se constituyen y la mitad del puzzle o más quedará resuelta. Por cierto, que reúne hoy Pedro Sánchez a la Ejecutiva Federal de su partido para designar un comité negociador en el que estarán Carmen Calvo, José Luis Ábalos y Adriana Lastra. Sánchez inicia mañana una ronda de contactos con los líderes políticos y trata de igual a igual a Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Es decir, no hay un socio preferente de negociación, sino que hace una ronda parecida a la espera de que se vaya componiendo el puzzle municipal y autonómico. Para ser lunes 41 de mayo no está mal esto. Contamos noticias con Ángel Abelato y David Herráez. Juan José Cortés se defiende de las críticas por su pensión de invalidez.
El diputado del PP por Huelva denuncia que está recibiendo intensos ataques contra su persona de manera injustificada por los ingresos que declaró en el Congreso. Cortés ha anunciado que pondrá en conocimiento de la Fiscalía esta situación.
Jaume Matas afronta el último de sus juicios pendientes.
El expresidente del Gobierno Balear se sentará a partir de hoy en el banquillo de la Audiencia de Palma por el caso Son Espase. Se enfrenta a 4 años y medio por el supuesto amaño de la adjudicación del hospital de referencia autonómico.
CaixaBank recibe más voluntarios para su ERE que bajas ofrecidas.
Unas 2.700 personas en toda España han solicitado adherirse al ERE pactado por el banco y los sindicatos. A falta de que concluya el plazo mañana, la cifra excede con mucho las 2.023 salidas voluntarias con las que se pretendía reducir la plantilla.
8 personas pierden la vida en las carreteras este fin de semana.
Desde las 3 de la tarde del pasado viernes se han registrado 8 accidentes mortales en los que también han resultado heridas 3 personas. Entre las víctimas hay 4 motoristas y una peregrina holandesa que realizaba el Camino de Santiago y ha muerto atropellada.
Desarticulada una red de explotación sexual.
La Policía Nacional ha detenido a 21 personas como presuntos integrantes de una red criminal dedicada a la explotación sexual y laboral en Marbella. 8 mujeres han sido liberadas. La operación se inició gracias a una comunicación al teléfono de la trata.
Trasladan al puerto de Almería 52 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo.
Cruz Roja ha activado a sus equipos de respuesta inmediata ante emergencias para atender a estos 50 hombres y 2 mujeres de origen subsahariano. Han sido localizados a bordo de una patera y llevados al puerto de la capital almeriense.
Se investiga la muerte de una pareja en Ayamonte como un posible caso de violencia de género.
Los forenses han concluido las autopsias a los cuerpos del matrimonio cubano que fue hallado este sábado en su casa en una zona turística de la localidad onubense. Los resultados serán determinantes para confirmar si se trata de un nuevo crimen machista.
Japón acoge la reunión preparatoria del G20.
En ella ha participado la ministra de Economía en funciones. A pesar de la ralentización del comercio mundial, según Nadia Calviño, España no está sufriendo las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China gracias a su demanda interna.
Arranca la carrera por la sucesión de Theresa May al frente del Partido Conservador.
De la decena de aspirantes, el preferido por el 43% de los afiliados conservadores es Boris Johnson. El exalcalde de Londres ha sugerido que si llega a ser jefe del gobierno no pagará la factura de salida acordada con la Unión Europea hasta conseguir mejores condiciones.
Deporte, esta noche tenemos un poco de todo para ser lunes, fútbol y baloncesto.
La selección española de fútbol juega contra Suecia en el Bernabéu buscando su clasificación por la Eurocopa de 2020. 2020. En cuanto al Real Madrid de baloncesto, afronta su tercer partido de semifinales de la Liga Endesa frente al Valencia Basket con un 2-0 a su favor. Podremos seguir ambos partidos en la sintonía de Onda Madrid.
La Virgen del Rocío pasea ya por la aldea.
Los almonteños han saltado la reja a las 2:48 de esta madrugada, dando comienzo a la procesión de la imagen por las 124 hermandades llegadas en romería a la aldea del Rocío. La Blanca Paloma regresará a la ermita al mediodía.
En San Isidro, los toros pendientes de la evolución de Román.
El torero valenciano fue intervenido en la enfermería de Las Ventas de una cornada de 30 centímetros en el muslo derecho de pronóstico muy grave. Esta tarde, el 22º festejo es para Eugenio de Mora, el colombiano Sebastián Ritter y Francisco José Espada, con toros de la ganadería del Ventorrillo.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues lunes muy apacible hasta ahora en las carreteras madrileñas. Hasta ahora no hay dificultades que destacar ni en la red principal ni en la secundaria.
No hay novedad que sepamos hasta ahora en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Contamos ya los detalles de la crónica de Madrid al comienzo de este lunes 10 de junio. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, y contamos, Juan Pablo, que estamos pendientes de un suceso ocurrido esta misma noche. Un hombre de nacionalidad española, 38 años, se encuentra detenido como presunto autor de la muerte a tiros de una mujer de etnia gitana en Aranjuez. Además, otras dos mujeres han resultado heridas por disparos de arma de fuego, Loli Jurado.
Varias llamadas a la central del 112 alertaban de disparos en un bloque de viviendas de la calle Victoria y a Cami de la localidad. Un hombre de 38 años comenzaba a disparar desde uno de los pisos y se atrincheraba en su interior. En la calle, una mujer gitana de 35 años yacía en el suelo. Los sanitarios no han podido hacer nada por salvarle la vida. Pilar Rodríguez, portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Cuando llegaban encontraban en el suelo a una mujer de 35 años sangrando y en parada cardiorrespiratoria. Le practicaban maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante 40 minutos aproximadamente, pero debido a la gravedad de las lesiones lo único que se podía hacer era confirmar el fallecimiento. Presentaba heridas de arma de fuego a la altura del pecho. Además han atendido a otra mujer de 50 años, en este caso también herida por arma de fuego en una pierna. El pronóstico es estable y en una UBI del Suma se la ha trasladado al hospital 12 de octubre.
Una tercera mujer, una joven de 18 años, también herida por disparos, pudo llegar por sus medios al hospital del Tajo. Allí ha quedado ingresada en observación. El presunto autor de los disparos ha permanecido, como decimos, atrincherado en la vivienda durante varias horas. Finalmente, la policía ha logrado detenerle. Los vecinos le increpaban desde las ventanas. Ahora su declaración será clave para aclarar el suceso. De momento, todo apunta a una riña familiar, aunque la investigación determinará las causas exactas.
Ha ocurrido, como decimos, esta noche en Aranjuez. Son las 6:13 de la mañana y comienza una semana clave en la consecución de acuerdos para conformar los próximos gobiernos autonómicos y municipales. A un día de que se constituya la mesa de la Asamblea, los partidos están intensificando sus contactos para la formación de alianzas y este domingo se producía una novedad que puede ser crucial. Ciudadanos ha levantado su veto a negociar directamente con Vox. Ignacio Aguado y Rocío Monasterio se han reunido en secreto en un hotel aquí en Madrid. La cita ha levantado recelos en las filas de Ciudadanos. El candidato de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, el ex primer ministro de Francia, Manuel Valls, se ha mostrado preocupado por ese encuentro. Sergio Rodríguez.
Por sorpresa, sin convocatoria a los medios de comunicación, en un hotel madrileño y en torno a un café, Ignacio Aguado, Ciudadanos, y Rocío Monasterio, Vox, han mantenido una reunión que ambas formaciones han calificado de cordial y que, a falta de conocer su contenido concreto, supone ya un avance hacia la consolidación de un gobierno de la derecha en la Comunidad de Madrid, toda vez que Ciudadanos rompe así el veto a negociar directamente con la formación de Santiago Abascal. Horas antes de celebrarse esta reunión, Aguado pedía más tiempo para cerrar un acuerdo en la comunidad.
No sé si seremos capaces de cerrar los acuerdos autonómicos y en la Comunidad de Madrid esta semana. Desde luego, lo más urgente es cerrar los acuerdos municipales.
Hoy los equipos negociadores de la Popular Isabel Díaz Ayuso y de Ignacio Aguado vuelven a reunirse para abordar en detalle la conformación de la mesa de la Asamblea. De momento las conversaciones marchan por buen camino tras el encuentro de este viernes en el que no se habló de nombres e incluso llegó a haber un intercambio de documentos de cara a un acuerdo programático. Y el candidato del Partido Socialista, Ángel Gabilondo, culmina hoy también su ronda de contactos con la candidata de Podemos, Isabel Serra, tras haber acordado con el candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, la puesta en marcha de una mesa técnica de cara al reparto de los puestos de la mesa. Gabilondo, pocas horas antes de la reunión Aguado Monasterio, aseguraba que no pensaba tirar la toalla, confiando aún en el veto de Ciudadanos a Vox.
Defenderé hasta el último momento la opción de reformar y transformar, buscando alianzas para hacerlo. Sé que es complicado, sé que hay partidos como el Partido Popular o Ciudadanos que creen que el mejor acuerdo es entre ellos, pero probablemente necesiten de Vox si quieren sumar una mayoría. Y yo estamos trabajando con quienes quieren unirse a nosotros para esa reforma y esa transformación. No, ni lo doy por perdido ni debo hacerlo.
Y todo ello a apenas 24 horas de que se reúna la nueva Asamblea de Madrid para elegir su mesa.
Un acuerdo entre Vox y Ciudadanos tendría consecuencias en otro plano. Cogan rechaza que cualquier partido que se valga de los votos de la extrema derecha pueda asistir a los actos previstos para la próxima edición del Orgullo. Ignacio Aguado dice esperar que Cogan rectifique y levante el veto a su partido.
Yo espero que en este caso pues las asociaciones que presentan ese tipo de manifiestos rectifiquen. Estamos a tiempo todavía, pero en cualquier caso creo que todas las asociaciones, todos los colectivos tienen que entender que el movimiento LGTB rebasa, supera a los colectivos, supera a las asociaciones. Estaremos igualmente en esta Semana del Orgullo y en todas donde se reivindique la libertad y el respeto hacia las personas LGTB, porque lo creemos, porque lo sentimos y porque nadie nos va a repartir carnets.
En cualquier caso, el tiempo también apremia en el Ayuntamiento de Madrid. Tras el desencuentro en la reunión que mantuvieron el pasado viernes los negociadores de Partido Popular y Ciudadanos, nada hay aún decidido sobre quién será el próximo alcalde o alcaldesa de la capital. Ciudadanos reprocha a los populares el querer hablar solo de sillones y no de programa, y el Partido Popular acusa a los de Villacís de indefinición. Vox amenazaba por su parte con que cualquier opción de Ciudadanos a llevarse la alcaldía tendría que pasar por negociar directamente con ellos, como lo está haciendo el Partido Popular. Aquí también la reunión de ayer entre Aguado y Monasterio abre nuevas vías. Luis Mínguez.
Partido Popular y Ciudadanos siguen sin ponerse de acuerdo sobre quién encabezará la Alcaldía de Madrid. El fin de semana no ha desbloqueado el punto muerto que supuso la reunión del pasado viernes entre ambos grupos. Mientras los de Martínez Almeida acusan a la otra parte de indefinición, cuando el pacto debería, dicen, ser sencillo, Ciudadanos replica que el PP solo quiso hablar de sillas y no de políticas concretas. Así lo ha contado Begoña Villacís.
Nos encontramos con un Partido Popular que no trajo ningún documento, al contrario de lo que nos habían dicho que iban a hacer, que no querían hablar de puntos de gobierno, que solo querían hablar de sillas. Y yo creo que para pactar, una condición muy necesaria, y sobre todo en estos días, es la seriedad y la confianza.
Sigue siendo un enigma hasta qué punto Ciudadanos pretende hacerse con la Alcaldía de Madrid a cambio de un pacto recíproco en la Asamblea. Pero en todo caso, Vox mantiene su desafío. Villacís no será alcaldesa si los de Albert Rivera siguen negándose a sentarse directamente con ellos. La reunión de ayer entre Ignacio Aguado y Rocío Monasterio de cara a la negociación en la comunidad abre nuevos horizontes. Allí donde no necesitan a Ciudadanos para lograr mayorías municipales, Vox y Populares ya han sellado un acuerdo. Majadahonda, Pozuelo y La Roza seguirán teniendo alcaldes del PP.
Más cosas. Los trabajadores de las escuelas infantiles de gestión privada siguen demandando una mejora en sus condiciones laborales. A las 7 de esta tarde se van a concentrar en la Puerta del Sol, convocados por el sindicato Comisiones Obreras.
Se trata de conseguir un convenio digno, porque según el sindicato es un sector ampliamente feminizado, con un 95% de mujeres que se encuentran en una situación de precariedad, con sueldos al borde del salario mínimo y congelados desde 2011. Esta convocatoria se produce después de que el pasado 21 de mayo llevarán a cabo una huelga los profesionales del sector en el primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años contra la firma del nuevo convenio colectivo que fue ratificado por la mayoría de los sindicatos del sector y del que se ha desmarcado Comisiones Obreras, que asegura no van a parar hasta que se dignifiquen las condiciones laborales en las escuelas infantiles.
El municipio de Venturada pone en marcha un proyecto pionero de recogida de basura en Madrid para reciclar más y mejor. Un proyecto de reciclaje puerta a puerta que por el momento se está llevando a cabo en parte de la urbanización Cotos de Monterrey. Isidoro Méndez.
Nuevo modelo con el que Venturada ha mejorado, según su alcalde Daniel Caparrós, los datos de reciclaje.
Es verdad que estamos enormemente contentos y muy orgullosos de los resultados de este sistema pionero, donde simplemente en tres semanas estamos pasando de reciclar el 20% a reciclar el 80% de los residuos.
El ayuntamiento reparte entre los vecinos un kit con dos cubos y bolsas de colores, las amarillas para los envases, las azules para el papel y el cartón y las blancas para los residuos que no se puedan reciclar. Algunos vecinos ya lo consideran una ventaja.
La experiencia está siendo positiva. Es verdad que al principio no estás acostumbrado a lo mejor a separar tanto. Yo antes, por ejemplo, mezclaba lo que era orgánico con lo que es ahora la bolsa gris, que es lo que no es ni papel, ni envase, ni orgánico. Y entonces, bueno, yo creo que ahora se separa mejor.
No se sancionará a aquellos que no reciclen, aunque el alcalde espera que todos los vecinos se acostumbren a este nuevo hábito.
La alarma cunde entre los vecinos de Torrelodones y la culpa es de los jabalíes, que cada vez se adentran más en el casco urbano de la localidad. El último episodio ha estado protagonizado por una hembra y sus 9 jabatos que se paseaban tranquilamente por una de las zonas más céntricas. Pilar Rivera.
Explican desde el Ayuntamiento de Torrelodones que esta piara no ha provocado ningún incidente y que no es la única que en estos días se está adentrando en puntos habitados por humanos. Y es que la ausencia de lluvias este invierno está ocasionando escenas como esta, la de una madre acompañada de sus crías revolviendo el césped o puntos donde hay vegetación y el suelo está húmedo para poder beber y por lo tanto subsistir. Era el momento en el que los vecinos ahuyentaban con cacerolas. El consistorio torrelodonense vuelve a pedir a la Comunidad de Madrid un plan integral para gestionar a estos animales que en verano también se acercan de forma habitual a zonas urbanizadas de otros municipios como Galapagar.
La peligrosa avispa asiática llegará a Madrid dentro de 2 años, así al menos lo aseguran los expertos. Y en localidades como Leganés ya trabajan para afrontar el problema neutralizando y destruyendo sus nidos. Se ha llevado a cabo ya la primera clase abierta para los interesados. Sergio Rodríguez.
La avispa velutina o avispa asiática llegó a Europa en el año 2005 a través de un barco y desde hace unos años se ha instalado en el norte de España, especialmente en el País Vasco y Galicia. Los expertos están sorprendidos por su rápido avance. Calculan que en un plazo máximo de unos 2 años puede llegar aquí, a pesar de que en principio se creía que el clima de la meseta no les era favorable, como nos cuentan Gregorio Pintor, responsable de control de plagas del Ayuntamiento de Leganés, y Aranzazu Meana, catedrática de veterinaria de la Universidad Complutense.
Calculamos que en 2-3 años puede llegar como mucho.
Pensábamos que de la zona de León para abajo, Valladolid, por ahí no iba a entrar, pues porque es una meseta, hay sequía.
En cuanto a los remedios, hay uno muy elemental.
Por la noche, porque es cuando están todas. Una manera relativamente fácil, meterlas en una bolsa, en un cajón y cerrarlas.
Además del peligro de sus picaduras tóxicas, otro más, alteran el comportamiento de las colmenas de abejas.
Lo que ocurre es que las abejas asustan y no salen. Y se altera totalmente el comportamiento de la colmena.
Sus nidos son muy llamativos, pueden llegar a medir 1 metro de altura y suelen hacerlos en las ramas de los árboles.
Y la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid se ha clausurado este domingo tras un fin de semana en el que muchos visitantes se han acercado a la Plaza de Colón para conocer esta nueva modalidad de movilidad.
El certamen estaba organizado por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Han estado presentes 50 marcas relacionadas con el sector. El director gerente, Arturo Pérez, ha explicado que el vehículo eléctrico se ha convertido en una palanca de cambio en muchas ciudades para impulsar una eficiencia energética que ha calificado como necesaria y resalta la gran oferta que ha ofrecido en esta ocasión la feria.
Ha habido una gran cantidad de novedades, pero sobre todo también los servicios de movilidad, como los distintos servicios de sharing, de car sharing, motosharing, bicisharing, que la gente está empezando a conocer, que hay una oferta muy importante en Madrid, donde tú puedes también circular sin necesidad de tener en propiedad un vehículo.
Seis y 24 minutos en revista de prensa. Y hoy, este lunes, las primeras páginas Loli Jurado se debaten entre el deporte y la política.
En todas ellas, la fotografía de Rafa Nadal levantando su 12ª Copa en Roland Garros. El mito ya tiene 12. Nadal gana su 12º Roland Garros en una final memorable ante Thiem. Es la portada de La Razón, que además hace un guiño también a la política. Ciudadanos levanta el veto y se reúne con Vox en Madrid. Aguado y Monasterio negocian para que Ciudadanos salve la mesa de la Asamblea, pese al cordón que impuso la dirección naranja. En El País también encontramos a Rafa Nadal tumbado sobre la pista de tierra batida, invencible Nadal, 12 triunfos en 12 finales de Roland Garros. Nadie jamás se atrevió a tanto. Rafa Nadal es el primer tenista de la historia en conquistar 12 títulos de un mismo torneo grande. Ciudadanos y Vox se reúnen por primera vez en Madrid. Entre las críticas de Valls, la necesidad de pactar ya la presidencia de la Asamblea Regional llevó a Aguado a dar el paso. ABC, Nadal, eterno en París, no puedo explicar lo que siento, la 12 es increíble, gana con autoridad a Thiem en Roland Garros y suma ya 18 grandes tras su temporada más difícil. Y portada del Mundo, Interior borró con fondos reservados las huellas del robo a Luis Bárcenas. El comisario de Kitchen confiesa al juez la compra de un portátil para que el número 2 de Interior con el PP consultara los móviles robados. También fotografías de Rafa Nadal, Roland Garros por docenas y Ciudadanos levanta el veto a Vox para abordar el gobierno de Madrid.
Y nuestro minuto musical dedicado hoy a Rosalía. Acabamos de saber, Ángeles Martín, que Córdoba pagará 217.800 euros por el concierto en el que actuará en la Noche Blanca del Flamenco el próximo sábado.
Y así es, será en la Plaza de Toros de la ciudad con un aforo de unas 10.000 personas. Las entradas gratuitas y por invitación nominativa. Dentro de esa cifra, eso sí, hay que incluir la iluminación, el sonido, el vídeo, la seguridad, la limpieza, los porteros, los seguros, la producción. Y claro está, el caché del artista.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Señor Gabilondo, buenos días.
Hola, buenos días.
Señora Díaz Ayuso,
¿qué
bienvenida.
Tal,
tenemos
días,
también con nosotros a Ignacio Aguado. ¿Qué tal, Ignacio?
Buenos días, muy bien.
Rocío Monasterio, ¿qué tal, Rocío?
Buenos días.
Isabel Serra.
Muy buenos días, gracias por invitarme.
Señor Hernández, muy buenas.
Hola, buenos días, Eli, ¿cómo estás?
¿Qué tal, señor Martínez Almeida?
Muy buenos y felices días.
Hola ya a Begoña Villacís, ¿qué tal, Begoña?
Buenos días.
Uy, algo pasa ahora con Javier Ortega Smith. ¿Qué tal, Javier?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En Persé Kuchen estamos tan tranquilos con la calidad y tecnología de nuestras cocinas alemanas que casi se nos olvida decirte que hasta el 25 de junio te la llevarás por un 25% menos. Persé Kuchen, en Sagasta, Corazón de María y Pozuelo, o en persekuchen.com. Persé Kuchen, las mejores cocinas de Europa.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina,
hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad,
parece que estoy atontado,
el análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia,
me gustas por todos los lados,
la imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora de la mañana, desde las 6 estamos contando la actualidad en Onda Madrid, al comienzo de este lunes 10 de junio. Estamos pues al 41 de mayo, el 40 de mayo. Fue ayer, pero nos dicen los del tiempo que de momento 28 grados en el día de hoy, aunque la previsión de mañana es que baje un poco y no llegue a los 23. Ahora mismo tenemos 10 grados en la Sierra, 12 en Madrid Capital y 12 en la zona sur. ¿Cómo comienza la jornada de las carreteras? Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues se notan ya las primeras retenciones de este lunes, sobre todo en los accesos a la capital, a 2 Torrejón, a 4 Valdemoro, Pinto Butarque, a 42 en Parla y a 5 en Alcorcón. También en la ronda de circunvalación en M40, también hay ya algo más de intensidad circulatoria, sobre todo en la zona sur. Villaverde, sentido a 4.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. En Buenos Días Madrid les estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana. Amanecemos en este lunes con Nadal, como siempre, como otros lunes de junio. Bueno, como otros 12 lunes de junio en la historia. Rafael Nadal volvió a hacer historia este domingo en París, alzándose con el 12º Roland Garros. Ya tiene 12 copas de los mosqueteros. Es su 18º título de lo que llaman el Grand Slam, de los importantes, a solo 2 de Federer. Va a conseguir batir todos los récords del mundo, de España. Va a ser el mejor deportista español de todos los tiempos, un tipo inigualable, un personaje ejemplar, y no solo en el deporte. Ha superado un año dificilísimo para él, con lesiones, incluso con ganas de dejarlo, provocado por las lesiones, porque el tiempo pasa y el esfuerzo y el trabajo de todos estos años. Tiene 33, pero muy trabajados los de Nadal y muy sacrificados todos. El caso es que ha superado un año muy difícil, lleno de curvas, y ayer volvió a ganar. Y enfrente un chaval austriaco, Thiem, con muchas posibilidades, que dicen es el futuro y el mejor jugador en tierra batida después de Nadal, pero que lleva 2 seguidas enfrentándose a la pared, que es lo más frustrante que puedes tener en esto del tenis, que es que lo haces todo muy bien, todo muy bien, todo estupendamente, y al final aparece Nadal y te deja, pues eso, con la carita que le dejó ayer al joven austriaco, porque era una carita la que le dejó. En la crónica política, las negociaciones entre los distintos partidos para formar gobierno en las regiones y municipios, donde todavía el acuerdo no ha llegado, entra en la semana decisiva. Estamos en la semana decisiva. Ayer conocíamos que de forma secreta y discreta, el candidato de Ciudadanos a la Comunidad, Ignacio Aguado, se reunía en un hotel de Madrid durante una hora. Esto parece una película de espías. Con la candidata de Vox a la Comunidad, Rocío Monasterio. Oye, vamos a vernos, pero sin que nos vean. ¿Cómo? Que sí, que hay que verse. Claro, porque es que mañana, ¿qué pasa mañana? Mañana se vota la Asamblea de Madrid, la composición de la mesa. Y claro, para que haya un presidente de Ciudadanos, tiene que votar Vox. Porque en el acuerdo del PP Ciudadanos, la presidencia de la Asamblea es para Ciudadanos. Y el PP le ha dicho, oye, que yo ya he hablado con Vox, pero me dicen que tienes que ir tú. Porque si no, no hay nada que hacer. Porque Vox llegó a decir, oiga, si no vienen a vernos, votamos al del PSOE y hacemos presidente de la Asamblea uno del PSOE. Total, que se han visto No hay imágenes, no se sabe nada. Aunque todo el mundo imagina que va lo del asunto de la mesa. Algo más sabremos en el día de hoy. El encuentro, pues eso, tiene lugar unas horas antes de que se constituya la asamblea y se decida la composición de la mesa, que son 7, y se busca una mayoría del PP, Ciudadanos y Vox de 4. Poco antes de ese encuentro con Monasterio, Ignacio Aguado participaba en la carrera contra la violencia de género que se celebró en el centro de Madrid, en la que participó, por cierto, también el presidente de gobierno. Al ser preguntado por las negociaciones, sin contar que iba a reunirse con Rocío Monasterio, claro, porque si lo dice ya, empieza la carrera por los hoteles, todo el mundo buscando los hoteles. ¿En qué hotel está Rocío Monasterio con Ignacio Aguado? Véngate a buscar, no. Le preguntaron sobre todo por lo que ocurrió el viernes en el Ayuntamiento de Madrid, en la negociación entre el PP y Ciudadanos. Algunas informaciones apuntan que Ciudadanos ha apostado por Villacís como alcaldesa en el acuerdo con el PP. Y que habría un intercambio en la Comunidad de Madrid. En el Partido Popular no quieren oír ni hablar de esa propuesta. La reunión Aguado-Monasterio, por cierto, ha provocado lío interno en Ciudadanos. O por lo menos interno si se considera que Manuel Valls, ex primer ministro de Francia, el socialista Valls, es aliado de Ciudadanos, porque han hecho una lista conjunta con Ciudadanos en Barcelona. Y Valls ha mostrado su preocupación por el encuentro en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, que es como se comunica ahora la política a través de Twitter. Valls ha pedido responsabilidad en todos los territorios de España para no depender de separatistas o de la extrema derecha. Ya saben que Valls se ha mostrado partidario de hacer a Ada Colau alcaldesa de Barcelona, fíjense cómo están las cosas en Cataluña, para evitar a los separatistas. A Valls le ha contestado también en Twitter el diputado de Ciudadanos por Madrid, Marcos de Quinto, y ha escrito en interrogante: ¿se lo dices al PSOE para que se abstenga, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento, para permitir que haya un gobierno de Ciudadanos y el PP sin necesidad de otros apoyos? Y añade Marcos de Quinto, refiriéndose a Valls: ¿no te preocupa que el PSOE coquetee con Bildu en Navarra? Hay un buen ambiente en Ciudadanos, ¿eh? Hay un debate interno, y además esto a través de Twitter, esto es leñazos a través de Twitter. Las negociaciones hoy van a continuar. Por cierto, que Ángel Gabilondo sigue demostrando que es un político diferente al resto. Y el candidato socialista no ha excluido de su ronda de conversaciones a nadie. Y hoy se reúne con la candidata Unidas Podemos, Isabel Serra, después de haberse visto públicamente sin esconderse con Rocío Monasterio y la delegación de Vox en la Asamblea de Madrid. Hay dos comunidades en las que tampoco se sabe todavía quién podrá gobernar y entra en el juego, en los puzzles también de Madrid, que son Castilla y León y Murcia. También está Aragón ahí al fondo. Veremos cómo cuadra el puzzle y más al fondo la investidura de Sánchez. Hoy la Ejecutiva Federal Socialista aprueba la comisión que está encargada de negociar a nivel nacional con el resto de partidos, Carmen Calvo, José Luis Ábalos, señora de la Nalastra. Ya mañana Sánchez inicia la ronda de contactos para su investidura con Iglesias, Rivera y Casado. Y veremos cuándo se produce esa investidura y qué apoyos tiene Sánchez para conseguirla. Incluso se ha hablado en las últimas horas de posibles abstenciones del PP o Ciudadanos en el Partido Popular. Por lo menos lo que dicen es: oiga, nos vamos a abstener de quien nos organizó, ante quien nos organizó una moción de censura para echarnos del poder. Pues es un año después, parece un poco complicado. En esas estamos, al comienzo de esta semana, en la que hay que hablar de pactos y mucho, y alguna cosa más, que contamos ahora mismo con David Cerrales y Ángela Beat. Juan José Cortés se defiende de las críticas por su pensión de invalidez.
El diputado del PP por Huelva denuncia que está recibiendo intensos ataques contra su persona de manera injustificada por los ingresos que declaró en el Congreso. Cortés ha anunciado que pondrá en conocimiento de la Fiscalía esta situación.
Jaume Matas afronta el último de sus juicios pendientes.
El expresidente del Gobierno Balear se sentará a partir de hoy en el banquillo de la Audiencia de Palma por el caso Son Espases. Se enfrenta a 4 años y medio por el supuesto amaño de la adjudicación del Hospital de Referencia Autonómico.
CaixaBank recibe más voluntarios para su ERE que bajas ofertadas.
Unas 2.700 personas en toda España han solicitado adherirse al ERE pactado por el banco y los sindicatos. A falta de que concluya el plazo mañana, la cifra excede con mucho las 2.023 salidas voluntarias con las que se pretendía reducir la plantilla.
8 personas pierden la vida en las carreteras este fin de semana.
Desde las 3 de la tarde del viernes se han registrado 8 accidentes mortales en los que también han resultado heridas 3 personas. Entre las víctimas hay 4 motoristas y una peregrina holandesa que realizaba el Camino de Santiago y ha muerto atropellada.
Desarticulada una red de explotación sexual.
La Policía Nacional ha detenido a 21 personas como presuntas integrantes de una red criminal dedicada a la explotación sexual y laboral en Marbella. 8 mujeres han sido liberadas. La operación se inició gracias a una comunicación al teléfono de la trata.
Trasladan al puerto de Almería 52 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo.
Cruz Roja ha activado a sus equipos de respuesta inmediata ante emergencias para atender a estos 50 hombres y dos mujeres de origen subsahariano. Han sido localizados a bordo de una patera y llevados al puerto de la capital almeriense.
Se investiga la muerte de una pareja en Ayamonte como un posible caso de violencia de género.
Los forenses han concluido las autopsias a los cuerpos del matrimonio cubano que fue hallado este sábado en su casa de una zona turística de la localidad onubense. Los resultados serán determinantes para confirmar si se trata de un nuevo crimen machista.
Japón acoge la reunión preparatoria del G20.
En ella ha participado la ministra de Economía en funciones. A pesar de la ralentización del comercio mundial, según Nadia Calviño, España no está sufriendo las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China gracias a su demanda interna.
Arranca la carrera por la sucesión de Theresa May al frente del Partido Conservador.
De la decena de aspirantes, el preferido por el 43% de los afiliados conservadores es Boris Johnson. El exalcalde de Londres ha sugerido que si llega a ser jefe del gobierno, no pagará la factura de salida acordada con la Unión Europea hasta conseguir mejores condiciones.
En el deporte, esta noche tenemos un poco de todo, fútbol y baloncesto.
La selección española de fútbol juega contra Suecia en el Bernabéu buscando su clasificación para la Eurocopa de 2020. En cuanto al Real Madrid de baloncesto, afronta su tercer partido de semifinales de la Liga Endesa frente al Valencia Basket con un 2-0 a su favor. Podremos seguir ambos partidos en Onda Madrid.
La Virgen del Rocío pasea ya por la aldea.
Los almonteños han saltado la reja a las 2:48 de esta madrugada, dando comienzo a la procesión de la imagen por las 124 hermandades llegadas en romería a la aldea del Rocío. La Blanca Paloma regresará a la ermita al mediodía.
En San Isidro, menuda cornada, pendientes de la evolución de Román.
El torero valenciano fue intervenido en la enfermería de Las Ventas de una cornada de 30 centímetros en el muslo derecho, de pronóstico muy grave. Esta tarde, el 28º festejo es para Eugenio de Mora, el colombiano Sebastián Ritter y Francisco José Espada con toros de la ganadería del Ventorrillo.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:19. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pendientes de esa investigación que va a iniciar hoy la policía sobre ese suceso que ha sobrecogido esta noche a Aranjuez. Una mujer de 35 años, de etnia gitana, ha muerto esta pasada noche y otras dos han resultado heridas de diferente consideración por impactos de arma de fuego. Loli Jurado.
El suceso se producía pasadas las 10 de la noche cuando varios vecinos alertaban a los servicios de emergencias de que se estaban escuchando disparos en un bloque de viviendas de la calle Victoria Cami. Un hombre ha disparado desde un piso, después se ha trincherado en su interior. Como consecuencia de los disparos, una mujer de 35 años, de etnia gitana, ha fallecido por arma de fuego al sufrir al menos un impacto en el pecho. Otras dos mujeres, una de 50 años y otra de 18, han resultado heridas también por disparos. El hombre ha sido detenido y ahora se trata de aclarar qué motivó el suceso. De momento, las primeras investigaciones apuntan a una posible riña familiar, aunque esta hipótesis es aún muy preliminar. La declaración del detenido y la de los testigos serán determinantes.
Y en lo político, recta final para conseguir acuerdos que posibiliten gobiernos autonómicos y locales. Arranca una semana clave marcada por el Pleno de Constitución de la Asamblea de Madrid de este martes y la Constitución de Ayuntamientos el próximo sábado.
El candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, va a continuar este lunes con su ronda de contactos y se reunirá con la candidata de Podemos, Isabel Serra, tras haber acordado este viernes con el candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, poner en marcha una mesa técnica para aliar fuerzas de cara al reparto de los puestos de la mesa de la Asamblea. Gabilondo ha mantenido hasta el momento una reunión con todos los grupos que obtuvieron representación en la Cámara Regional los pasados comicios, menos con Podemos, que será a las 11 de esta mañana en el Parlamento madrileño. Los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, de Ciudadanos y Vox, Ignacio Aguado y Rocío Monasterio, se reunieron por primera vez ayer domingo, dejando de lado el veto de la formación naranja al partido de ultraderecha que les acusaba de imponerles un cordón sanitario.
Y el sindicato Comisiones Obreras ha convocado una concentración esta tarde para reivindicar mejores condiciones de los trabajadores de las escuelas infantiles privadas y de gestión indirecta.
Será en concreto a las 7 de la tarde. La convocatoria se produce después de que el pasado 21 de mayo los profesionales del sector en el primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años secundaran una huelga contra la firma del nuevo convenio convenio colectivo. Dice el sindicato que es un sector en situación de precariedad, con sueldos al borde del salario mínimo y congelados desde el año 2011.
Y buscamos ahora más previsiones, lo hacemos en el resto de la región.
Comenzando en el suroeste, María Martínez de Mora.
Arranca el periodo de matriculación en el Colegio Mario Vargas Llosa de Majadahonda. Los que estén interesados podrán realizar la inscripción a partir de esta mañana. Toda la información está publicada ya en la web municipal. Y en Alcorcón, cerca de 8.000 alumnos participan en la cuarta edición de las Olimpiadas Escolares Deportivas, que arrancan hoy y tendrán lugar hasta el próximo viernes en la Ciudad Deportiva Santo Domingo. Además, esta edición incorpora la Operación Kilo, destinada a la recogida de alimentos que se entregarán en la nueva sede del Banco de Alimentos del municipio.
Más previsiones del día en el norte. Patricia Cristóbal.
En la zona norte de Madrid, Alcobendas presenta este mediodía la Copa Ibérica Futsal, un torneo de fútbol sala que se disputará en la localidad con la presencia de los equipos participantes portugueses y españoles de las categorías cadetes y juveniles. Por su parte, Colmenar Viejo inicia una campaña para promocionar sus comercios tradicionales, por la que se sortearán entre los compradores un total de 17 estancias para dos personas en cualquiera de los paradores nacionales del país. Y por último, en San Sebastián de los Reyes arrancan unos cursos gratuitos y semanales de inteligencia emocional que han sido convocados desde el ayuntamiento y se dirigen a los adultos que quieran aprender a gestionar y autorregular sus propias emociones. Con todo ello, el municipio pretende potenciar las relaciones positivas.
Buscamos ahora previsiones, esta vez en el sur. Cristina Espina.
Getafe arranca su cuarto día de fiestas. La jornada de hoy está dedicada a los más pequeños de la casa. A partir de las 12 horas, el Parque San Isidro acogerá medio centenar de juegos y talleres en los que podrán participar de forma activa. También van a disfrutar de la ludoteca itinerante, que hará las delicias de los menores con actividades que antaño divertían a sus padres con los denominados juegos desenchufados. En cuanto al guichot de 8, la compañía les enseñará a cómo divertirse con elementos de fabricación propia y construidos con materiales recuperados. Y en Fuenlabrada, el Parque de Bomberos amplía su área de entrenamiento con la construcción de una zona específica para que los profesionales realicen prácticas de rescate por hundimiento o desplazamiento de tierras. La obra, que ha sido ya iniciada, consiste en la realización de una zanja de 3 metros de profundidad y 8 de longitud con diferentes anchuras.
¿Cómo arranca la semana en el corredor de Henares, Esther Bernabé?
Coslada sigue en fiestas. Hoy, último día, a las 12 del mediodía, habrá un pasacalles con animación llamado Callejearte, que partirá de la Plaza Mayor. Y también sabremos lo que han preparado en este municipio junto con San Fernando de Henares para la celebración de la tercera edición de la Semana del Orgullo Gay, que empezará mañana. Además, conoceremos la aventura de la alcalaína Laura Calderón, que continúa su viaje por el mundo después de presentar su libro El Mundo en Bicicleta.
Y terminamos hoy en la Sierra, Pilar Rivera.
En Collado Villalba se presentan las fiestas de San Antonio de Padua, que van a dar comienzo con el tradicional pregón en la Plaza del Ayuntamiento el próximo miércoles, día 12. Además, el croqueteo, o la fiesta de la croqueta, vuelve a reunir en Guadarrama la calidad, el sabor y la variedad de las mejores y más deliciosas propuestas con las que 10 restaurantes guadarrameños ofrecen a vecinos y visitantes sabrosas recetas. Podremos degustarlas hasta el próximo 16 de junio. Y el destino Sierra de Guadarrama participa en el séptimo seminario del Club Ecoturismo en España, que se celebra desde el 10 al 12 de junio.
Más cosas de Madrid esta mañana en los periódicos.
Portadas de local en los diferentes periódicos. Comenzamos con La Razón. Ciudadanos abre la puerta a Vox, un café en secreto en un hotel madrileño. Finalmente, Aguado se reunió con Monasterio. Reinó un clima cordial, pero la formación de Abascal avisa: no han renunciado a ninguna de sus pretensiones. El País, Madrid, la partida de póker de las negociaciones políticas. Los partidos juegan a colocar mensajes en los medios de comunicación y lanzan faroles, pero se guardan en la manga la información más importante. Mundo Madrid, otro asunto. La inquietud se instala en Matadero, pendiente del nuevo gobierno que se forme en el ayuntamiento. Factoría Cultural, el vivero de industrias creativas con sede en el centro, quiere seguir, pero su contrato se acaba al final de año y no cerró su continuidad antes del 26M. El café teatro no reabrirá, al menos hasta septiembre. Y terminamos en ABC Madrid. Comienza la mudanza de la Cañada Real Galiana. 15 familias está ya en pisos y hay otros 72 listos. El objetivo es que el realojo de estas primeras 600 personas acabe el próximo mes de marzo.
Y ahora buscamos la crónica del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Una crónica este lunes llega cargada de asuntos. En primer lugar, Rafa Nadal, que ha conquistado su Roland Garros número 12, pero también pasa por la selección española de fútbol, que esta noche juega contra Suecia en el Bernabéu, buscando su clasificación para la Eurocopa de 2020. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Este domingo volvió a sonar por decimosegunda vez este sonido en la Philippe Chatrier de París.
¡Hola, Rafael Nadal!
Rafa Nadal ha conquistado su duodécimo Roland Garros en un partido de tenis para guardar en la memoria entre los dos mejores jugadores del momento sobre esta superficie. El español se ha impuesto con claridad a Dominic Thiem por 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1.
Gracias a todo el equipo, familia.
Gracias a toda mi equipo, bien sûr, a toda mi familia.
Bueno, hace relativamente muy poco tiempo, no sabíamos si podríamos siquiera estar compitiendo aquí y tener este trofeo aquí conmigo significa muchísimo, ¿no? O sea que sin todos vosotros aquí no hubiera sido posible. Muchísimas gracias por apoyarme en los momentos más complicados, de verdad. Gracias.
La primera UEFA Nations League ya tiene dueño. La Portugal de Cristiano Ronaldo se ha apuntado al torneo a costa de Holanda gracias al solitario gol del valencianista Guedes. Y este lunes, España juega el segundo partido de clasificación para la Eurocopa 2020 frente a Suecia en el Bernabéu. Robert Moreno, que realiza las funciones de seleccionador durante la ausencia de Luis Enrique, asegura que España tiene que respetar a todos los rivales.
Aprender y tomar en cuenta a todos que cada vez la situación cambia, que los jugadores cambian y que simplemente con ponerte la camiseta no es suficiente para ganar un partido. Entonces, nosotros eso lo tenemos claro y tratamos con respeto a todo el mundo y a Suecia, que creo que es el rival más fuerte del grupo, pues no va a ser diferente.
El técnico también ha hablado sobre la figura de Isco Alarcón. El malagueño jugará en la que es su casa y Robert Moreno pone en relevancia la figura del jugador madridista.
En el sentido de que es un jugador único. Para mí, para nosotros es un jugador único, es un jugador diferente que es capaz de jugar entre líneas, diría de los mejores del mundo, bajo nuestro punto de vista. Es un jugador que si no fuese español lo teníamos que nacionalizar y que además a mí me ha tocado tenerlo enfrente. Cuando estábamos en el Barça y analizabas al rival decías que no juegue Isco.
Sergio Ramos tomó la palabra en sala de prensa. Entre muchos temas, el capitán tuvo palabras para referirse al último fichaje blanco. Eden Hazard, el belga, será presentado esta semana.
No, bien, contento, ya lo dije, ¿no? Me parece un grandísimo fichaje, creo que es un espléndido jugador, de los jugadores top mundial y bueno, creo que viene bien, ¿no? Reforzar la plantilla con ese tipo de jugadores que creo que pueden marcar una época, nos va a venir de maravilla.
La selección femenina logró este fin de semana la primera victoria en un mundial ante Sudáfrica con la ayuda del VAR. El próximo rival de las nuestras será el miércoles frente a Alemania. Y en cuanto al mercado de fichajes, el Leganés ha hecho oficial la incorporación del delantero del Alcorcón, Juan Muñoz, que el sábado disputó el último partido con la camiseta alfarera. Los de Parraro volvieron a perder, esta vez en Los Cármenes, que fue una fiesta tras el ascenso del conjunto granadino a Primera División, que acompaña a Osasuna. La otra plaza la van a disputar los siguientes cuatro equipos que han quedado emparejados así: Deportivo de La Coruña, Málaga y Mallorca, Albacete. El ganador de cada eliminatoria se enfrentará en la gran final para dirimir la última plaza de ascenso a Primera División. Y en el playoff de ascenso a Segunda B, el Alcobendas toma ventaja en la eliminatoria tras ganar por 2-0 al Zamora. Las Rozas empató a 0 frente al Logroñés y el Móstoles perdió por 0-1 ante el Socuéllamos. Y en baloncesto, el Real Madrid afronta esta noche el tercer partido de la serie de semifinales ante Valencia con el 2-0 de ventaja en la eliminatoria. Si los blancos ganan en la Fuente de San Luis, estarán en una nueva final de liga. Felipe Reyes sabe que no será tarea fácil.
Pues va a ser una guerra todavía más dura que hoy. Ellos se juegan la vida, y además juegan en casa delante de sus aficionados y bueno, pues van a salir muy duros, más duros que hoy incluso, y nosotros vamos a tener que estar muy preparados mentalmente para poder hacer un buen partido e intentar ganarlo.
¿Es imprescindible cerrarla el lunes?
No, quedan más opciones, pero nosotros vamos con el objetivo de ganar el lunes.
Y el Barcelona se llevó el segundo partido frente a Zaragoza por 76-70 y encarrila la eliminatoria también con un 2-0 en la serie. Terminamos con Fórmula 1 porque en el Gran Premio de Canadá Hamilton ganó gracias a una polémica sanción a Vettel y el líder del Mundial se benefició de una penalización de 5 segundos impuesta al alemán por un regreso a pista. Carlos Sainz, por su parte, acabó un décimo.
Agenda cultural y de ocio de este lunes, la de María José Francisco.
Danzas de la India en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío, Dreams of Bollywood, recrea una de las historias de amor más populares, la de Maya, que ha tenido un desengaño y está asumiendo su vida como mujer soltera, en coreografías que reivindican el papel de la mujer moderna en la sociedad hindú, bastante alejados de los roles femeninos típicos de estas películas, en un colorido espectáculo donde el público sale a bailar, Mistry, productora y coreógrafa.
Lleno de drama, amor y muchísima alegría. Vais a ver vestuarios preciosos, originales de la India, coreografías sensuales y divertidas, y un final feliz donde vais a acabar todos bailando.
Recomendación literaria. El mercenario que coleccionaba obras de arte es la historia de un personaje real bajo el seudónimo de Adrián Falcón. Perseguido en Estados Unidos y Latinoamérica por terrorismo, operó en cárteles colombianos para financiar acciones contrarrevolucionarias. Denominado luchador por la libertad, actuó contra el mando de la Unión Soviética, el sandinismo y Fidel Castro. De una autora cubana, Wendy Guerra, que sabe lo que es tener que escribir solapadamente y en silencio.
Todo el mundo entra y sale, el problema es qué te pasa cuando entras y sales. Te decía, en el siglo XXI, no dejar que una mujer diga lo que piensa, no ser entrevistada, no tener una periodista como tú delante, es una vejación. Te pasa que no cuentas, que te han silenciado, que te han atropellado.
Recordamos que la Biblioteca Nacional de España expone el Códice Único del Cantar del Mío Cid, que le fue donado por la Fundación Juan March en 1960, con imagen proyectada de la figura del Cid a través de fuentes literarias y artísticas desde la Edad Media hasta hoy. En la muestra, dos españoles en la historia, Cid y Ramón Menéndez Pidal. Libros de viajes para descubrirnos las ciudades más fascinantes del mundo. Tinta Blanca, Nueva York, rescata el cuaderno viajero, escrito por Mariano López e ilustrado por el arquitecto Miguel Ángel Verges, para presentarnos una ciudad desbordante y apasionada, que hace de lo inverosímil una realidad, donde habitan personajes únicos e imposibles, con luchadores incansables, artistas, magnates, desconocidos con vida de leyenda, que nos van a llevar a lugares icónicos de la ciudad. Manuel Mateo, editor de Tinta Blanca.
Viven en sus páginas la Estatua de la Libertad, los puentes que unen la isla de Manhattan con el resto de la ciudad y sus barrios, los mitos, sus héroes, los superhéroes, y junto a ellos, la sombra amenazante de King Kong sobre el Empire State. Todos ellos pasean al lado de Walt Whitman, de los Beat, de los ideólogos de Central Park o del icónico Hotel Chelsea. Y como colofón, el jazz, sus grandes músicos, y a lo lejos, Frank Sinatra, entonando su New York, New York, en una de las salas más conocidas de Times Square.
Figura especialmente unida a esta ciudad, de ahí que con él, con Frank Sinatra, terminemos.
Oh, you know this, huh? Start spreading the news. I am leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes, they are longing to stray.